pues valió la pena esperar del sábado al domingo para volver a contar con Pedro Jiménez, profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo y responsable de prevención de riesgos laborales de la Fundación San Pablo CEU, a quien volvemos a saludar. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, a ver, ayer estuvimos hablando y nos comentaba algunas precisiones que merece la pena tener muy en cuenta de cara a saber cómo volver con la máxima seguridad al ámbito laboral y también al ámbito escolar en los distintos niveles, tanto en las guarderías como en los colegios, en los institutos y en las universidades y los centros de formación profesional. De todas formas, profesor, hay sigue habiendo algunas dudas en relación, por ejemplo, a las clases presenciales o las clases online. Claro, después del confinamiento uno no tiene muy claro si esto vamos a tener que asumirlo como algo necesario y por tanto habrá que adaptarse, y cómo nos adaptamos a hacer que las clases se puedan llevar a cabo con los alumnos en sus casas.
Bueno, pues en mi opinión, los centros educativos no son solamente lugares académicos en los que los niños reciben una serie de, o los alumnos adolescentes o adultos, reciben una serie de conocimientos, sino que son lugares en los que también hay una componente de socialización. La socialización es fundamental para el desarrollo de la persona y es una cosa a la que debemos atender. De manera que en la situación que hemos vivido de confinamiento, la seguridad en la salud hacía necesario que la impartición fuera telemática como medida principal y casi única. Esto, lógicamente, tiene ventajas y tiene inconvenientes. Pues el futuro avanza y, lógicamente, se acerca y las cuestiones tecnológicas están en nuestro día a día y para los niños es algo perfectamente incorporado. Pero también es verdad que impartir de manera telemática pues resulta más difícil y el aprovechamiento académico habitualmente es menor. Por no contar también con que hay no todos los estudiantes tienen un fácil acceso a una buena red que les permita la conexión telemática, ¿no? De manera que no podemos decir que sea un mal menor, pero sí podemos decir que de alguna manera la impartición telemática tampoco debe sustituir a la presencialidad, en mi opinión, porque la presencialidad tiene otras ventajas, siempre que se tenga en cuenta que la salud es una prioridad. Dentro de la impartición presencial, pues también tendremos que tener en cuenta algunos elementos. La reducción de los aforos, cuya motivación principal es precisamente la garantía de la seguridad, pero que también ayudará al profesor a la impartición más individualizada. Hagamos también de las dificultades oportunidades. Aprovechemos esta ocasión para aprender nuevas tecnologías y para aprendernos a acercarnos más a los alumnos. La combinación entre la presencialidad y la formación telemática tiene situaciones híbridas o que comparten aspectos de ambas, ¿no? De un lado está la semipresencialidad, acudir unos días y otros no, siempre que resulte posible, y luego en algunos centros académicos y docentes pues tenemos la doble presencialidad, que es que en las aulas hay unas cámaras que, aparte del alumno que está presencial, que puede seguir su clase, el alumno que por el motivo que sea, por las cuestiones de salud o por otras, ¿no? No pueda acudir, pues no se descuelgue. El objeto también es, de alguna manera, que la clase tenga una cierta inercia, que no haya interrupciones bruscas, que impidan a los alumnos poder seguir el hilo académico con una cierta, con dificultad, sino con una cierta continuidad.
Claro, porque uno podría pensar, hombre, pues llegada a una situación, en fin, excepcional como esta que nos ha tocado vivir por la pandemia de coronavirus, igual también se podrían grabar clases y transmitirlas o emitirlas en streaming a una hora determinada o cuando los alumnos pudieran optar en función de su disponibilidad. ¿Eso se contempla? ¿Es algo, en fin, que ahora mismo no parece que sea conveniente o lo contemplan como algo que a futuro es probable que se haga?
En cuanto a la grabación de las clases, yo creo que hay que prepararlo muy bien, porque también hay otra cuestión importante. Mantener la atención por tiempos prolongados resulta difícil. En la presencialidad hay un montón de elementos visuales, de contacto, de cambio de tono, de interrupciones porque hay dudas, que permiten que la clase tenga un cierto dinamismo, ¿no? De hecho, todos recordamos en alguna ocasión algún profesor excepcionalmente bueno porque es capaz de gestionar ordenadamente la impartición de las clases y otros que a lo mejor no lo son tantos por su monotonía, ¿no? Grabar una clase y seguirla, pues pierde esta componente del trato humano cercano que también ayuda a adquirir conocimientos de una forma más ordenada. También el profesor tiene un feedback, ¿no? Ve cómo responde el alumno y puede reconducir su clase o volver a explicar determinada parte, ¿no? En las clases que están están grabadas, pues esto pues no resulta posible, se puede repetir, pero será siempre la misma explicación. Sin embargo, las clases grabadas presentan también algunas ventajas. Hay veces que para algunos alumnos que tienen dificultad de atención, conviene que esa información se dé en formato concreto, formato de píldora, con un enunciado claro y con unas conclusiones claras. Entonces, yo creo que no diría ni que sí ni que no a ninguno de los dos elementos, sino que lo que diría es que es una herramienta más que merece la pena incorporar, de la que estamos aprendiendo y que seguro que a futuro desarrollaremos y comportará ventajas, seguro, claro que sí.
Profesor, más allá del ámbito de la universidad, como tenemos a la vuelta de la esquina el regreso a las aulas, sobre todo con los más pequeños, claro, los padres están inquietos y están más allá de las medidas de seguridad que ya se han establecido ante la situación. Y si mi hijo resulta que da positivo, es decir, se infecta en el colegio o le reconocen en el colegio que tiene este problema, ¿qué pasa con el resto del aula, con esas burbujas que se comenta? ¿Se pone en cuarentena el aula? ¿Habría que cerrar el colegio si hay más de un caso? ¿Qué protocolo sería el que sería más eficaz para tratar esa situación?
Vale. De manera común llamamos burbuja a lo que técnicamente los documentos llaman grupos de convivencia estable, que están muy bien definidos y funcionan muy bien en grupos de infantil y primaria, en los que un profesor permanece muchas horas con sus alumnos, porque también hay que entender que una burbuja no, tiene que ser estable. Si hay cambios de entradas y salidas de personas, ya no es una burbuja. Uh-huh. En otros cursos, pues en ESO o en bachillerato, pues en determinadas clases, pues esto resulta más difícil porque ya hay un grado de especialización que requiere de la participación de otros profesores que comparten también clases en otros cursos. Bueno, de manera que el concepto burbuja es un concepto que hay que tratar de manejar, pero no pensemos en esto como un búnker absolutamente críptico que no permite ningún tipo de flexibilidad, sino que hay que también adecuarlo al número de aulas que hay en los colegios y también, lógicamente, al número de profesores. En cuanto a la pregunta concreta sobre cómo debemos de proceder si tenemos un caso positivo, un caso sospechoso, un contacto estrecho que llamamos, bueno, yo creo que aquí decíamos ayer precisamente que el COVID nos está enseñando algunas cosas y una de las cosas que tenemos que conocer es que, bueno, pues que efectivamente, tradicionalmente era un ejercicio de responsabilidad, o yo al menos, por lo menos, lo sentía así cuando estudiaba en la facultad, y muchas veces en el desempeño de la actividad te encuentras mal, te tomas un paracetamol y vas a clase, porque dices, oye, una gripe no tiene por qué ser ningún elemento que me impida el normal desarrollo, ¿verdad? Ahora, sin embargo, el ejercicio es el contrario. Ahora el ejercicio es, si te encuentras mal, por un principio de responsabilidad para con los que comparten contigo, debes extremar la precaución y debes vigilar tu salud. No es tanto, decíamos ayer, no es tanto un caso del sumatorio, del número de personas, las cifras grandes de cuántos están infectados, sino que es un problema de salud pública. Si hay un conjunto de personas infectadas, lo hemos visto, y no hay medidas de prevención, con facilidad se extenderá y afectará a muchos más. En el caso concreto de los colegios, ¿cómo se funciona? Bueno, pues primero definimos. Caso positivo es aquel que está diagnosticado como positivo. El caso positivo tiene que guardar cuarentena y lo deseable es que para que se reincorpore a las aulas tenga algún diagnóstico, si esto resultase posible durante el otoño, de que efectivamente está libre del virus una vez haya superado la enfermedad para poderse reincorporar. Precisamente por este concepto, para no ser infectivo para otros, ¿no? Consideramos casos probables aquellos en general que tienen contacto con un caso positivo, que puede ser un familiar, no tiene por qué ser necesariamente un niño, ¿no? Es decir, lo que decíamos al principio, la mamá resulta positiva, ¿qué hago con el niño? ¿Le llevo al colegio? Pues aunque el niño no tenga sintomatología y aunque el niño no esté diagnosticado, es un caso probable en el que a lo mejor el crío está asintomático, pero puede ser lo que llamamos contagiadores o incluso supercontagiadores, que también sabemos que existen, que hay personas que por su carga viral o por sus circunstancias particulares, pues pueden ser grandes emisores de virus y contagiar a varias personas, incluso estando asintomáticos, ¿no? De manera que el caso probable también debe tener cierta precaución. En algunos casos, en el ámbito laboral, a veces se tiende a hacer algún tipo de prueba que determine si efectivamente puede ser infectivo, pero sobre todo hay que centrar mucho el foco en que a donde hay que acudir siempre es al centro de salud, que son los verdaderos profesionales de este ámbito. Y por último tendríamos el caso de los que son sospechosos, que son aquellos que han compartido contacto con probables o bien que tienen sintomatología. En mi opinión, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues aquellos casos que sean probables o que sean sospechosos, si se producen dentro del colegio, deben de acudir a lo que llaman A mí es una palabra que no me gusta mucho, lo llaman sala de aislamiento, me suena un poco militar. Yo prefiero llamarlo sala de custodia, que es el lugar en el que el niño está protegido y cuidado hasta que sus papás vienen a recogerlo, precisamente para, entenderme bien la expresión, ¿no?, para que de alguna manera la criatura no suponga un peligro para otros. Yo me pongo en el papel de los papás que tienen a sus niños sanos. Hombre, me gustaría que la detección de aquel niño que esté enfermo, incluso aunque sea el mío, o que sea infectivo, aunque esté asintomático, sea localizado y no sea un peligro para otros, ¿no? Dicho esto, también decirte, puede resultar un poco complejo, pero lo que quería transmitir es que si nos tomamos esto en serio, si los centros educativos tienen los recursos necesarios y son capaces de articular los mecanismos, también transmitir un mensaje de tranquilidad a los padres. No mandamos a los niños a la trinchera, a primera línea de guerra, los mandamos a los colegios, y lo que hay que hacer es estar muy prevenidos y muy atentos, y sobre todo responder con mucho rigor, con mucha responsabilidad y con mucha celeridad. La detección precoz es muy importante.
Nos quedamos con esos consejos que desde luego van a venir muy bien a todos nuestros oyentes, especialmente los que tienen niños en edad escolar, y que les va a afectar de forma muy, muy directa todo lo que aquí estamos hablando. Hacemos ahora un alto en el camino y enseguida regresamos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.